Me da gusto de estar aquí esta tarde y traerles el mensaje. El título es, no está en el boletín, pero es Guía de Salomón sobre las reglas de la vida. Punto, punto, punto. Y cómo romperlos. El Guía de Salomón sobre las reglas de la vida y cómo romperlos. Hace poco más de 2 años, mi hermosa esposa, viajamos al campamento cristiano Heartland por una semana de hermosa nieve en las montañas, en el Parque Nacional de Sequoia. Pasamos un tiempo maravilloso en torno a la palabra de Dios y tuve el privilegio de enseñar del libro de Eclesiastés. Y es lo que me gustaría hacer esta noche. No te preocupes, no estaré enseñando 4 sermones esta noche, aunque se siente a poco. Pero me gustaría destacar algunas verdades importantes de este amado libro hace unos años. En muchos sentidos conocemos este libro muy bien, pero en otros aspectos hay riquezas que se pueden explorar aquí que no estoy seguro de que se hayan descubierto a menudo. Este es uno de esos libros raros que atrae la atención de los cristianos, pero también de las personas seculares, ateos y agnósticos. Este libro es una anomalía en las Escrituras. No hay otro libro en la Biblia que presente un análisis de la vida como Eclesiastés. Realmente no hay un libro que se acerque a esta presentación, que se puede decir que sea pesimista y hace que algunos duden su canonicidad, es decir, de si está inspirada por Dios y pertenece a la Biblia. Pero creo firmemente que este libro no solo pertenece a la Biblia, sino que es una profunda caverna de sabiduría que requiere mucho tiempo de investigación para entender todo. Aunque no tenemos tiempo para hacer eso, creo que podemos extraer verdades extraordinarias que resonarán en nosotros. Debemos esperar que esto provenga de un libro que creemos que Salomón escribió. Él era el hombre más sabio de su tiempo. Y el hombre más sabio fuera del Señor Jesucristo mismo. Este libro extiende la sabiduría de Proverbios más allá de lo que Proverbios podría llegar. Tiene lo que me gusta llamar antisabiduría. Ese es mi término, me lo inventé. Ustedes saben, Proverbios tiene sabiduría. Sabemos eso. Sabiduría que entendemos, pero Eclesiastés tiene antisabiduría. ¿A qué me refiero? Proverbios te da sabiduría como esperarías que fuera. Los justos son recompensados, los malvados son castigados. Dios siempre hace el bien a los que hacen el bien. Dios le hace la vida difícil al borrador. La sabiduría clama, está justo delante de ti. Encontrarás la sabiduría si la buscas. Eso es Proverbios. Pero Eclesiastés no es principalmente ese tipo de sabiduría. Tiene elementos de esa sabiduría, pero sobre todo explora la área de lo que me gusta llamar antisabiduría. Sabiduría que no esperarías. Los justos sufren. Los malvados prolongan sus vidas. Dios causa problemas en este mundo. La sabiduría se esquiva. La sabiduría no se puede encontrar. Esto parece bastante contradictorio con Proverbios, pero descubriremos que no es contradictorio. Y esto es algo que sabemos. El mejor oro se encuentra a veces en los lugares más profundos y oscuros del mundo. En mi opinión, Eclesiastés es una exploración de las preguntas y observaciones más profundas y oscuras de la vida. Y por lo tanto, encontramos en él una de las mayores sabidurías que jamás encontraremos en las páginas de las Escrituras. Espero que esto te convenza de prestar atención esta noche. Permítanme ahora explorar cómo llevaremos a cabo este sermón. Quiero comenzar con algunos datos sobre el libro de Eclesiastés, o las llamaré certezas. No se puede conocer las profundidades de Eclesiastés sin entender algunas observaciones claves. Estas son las certezas. Luego reuniremos estas certezas en algunas conclusiones sobre el libro. Y eso jugará un papel importante en comprensión de los pasajes que veremos esta noche. Luego, en tercer lugar, discutiremos brevemente un poco de los contextos del libro. Y eso nomás es la introducción. Y después, lo sé, y luego después de las reglas tendré una sorpresa, pero esperaré a que lleguemos allí para explicar profundidades y hablemos de algunas certezas. Vaya a Eclesiastés capítulo 1. En el primer lugar, es importante conocer el contexto evangélico que nos rodea. La mayoría de los eruditos académicos no creen que Salomón escribió Eclesiastés. Ahora, creo que la mayoría de los pastores y evangélicos conservadores en nuestros círculos limitados sí creen que Salomón escribió Eclesiastés, pero la gran mayoría de la academia no cree esto. Y aún así, hay muchos teólogos conservadores, hombres de los cuales hemos leído sus comentarios, afirman que Salomón no escribió. ¿Por qué dirían esto? Llegará a eso en un momento. Segundo, Salomón no menciona su nombre en el libro. Vea capítulo 1, versículo 1. Las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No se menciona su nombre. No aquí o en el resto del libro. Quizá sea sorprendente, tal vez no, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de sacar algunas conclusiones. Tercero, en versículo 1, el término principal que él usa es para sí mismo, predicador. Algunas traducciones dicen recolector. Si estás leyendo un comentario, podrías decir Kohelet. Esto es importante. Y veremos por qué más adelante. Pero por ahora, vamos con el término recolector, que capturará un matiz importante. Cuatro, mirando de nuevo el versículo 1, él se llama a sí mismo hijo de David. Ahora, en las escrituras judías, ser hijo de alguien no significa necesariamente que seas el hijo directo de esa persona. Jesús también fue llamado el hijo de David, pero sabemos que David fue su grande, etcétera, abuelo. Ser el hijo de alguien en la Biblia significa que estás relacionado por linaje directo, a menudo a través de la línea del padre. Entonces ya podemos empezar a concluir que esta persona afirma que está en la línea de David. Podría ser Salomón, pero no estamos seguros, no garantiza eso. puede ser un hijo de Salomón. Tenemos que considerar eso. Quinto, este hombre, quien sea, es vergonzosamente rico. Un rey rico con mucho tiempo libre. Mucho tiempo en sus manos. Capítulo 2, versículo 4. He multiplicado las obras de mis hijos. He hecho viñas de mis hijas. He hecho jardines y huertos. Y he plantado en ellos toda clase de frutos. Jardines, parques, plantaciones, árbol de todos los frutos. Eso debería soñar familiar. ¿Qué es esto? Este es el jardín del Edén. Está diciendo jardines, plantaciones, todos los árboles de todos los frutos. Se escucha familiar. Se escucha como Génesis 1:1. 1:1 y Génesis 2. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra y afuera. Génesis 2, 16. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. Quien sea este tipo, está tratando de recrear el jardín de Edén. Tiene suficiente tiempo y riqueza para rediseñar el pasaje de su país. Ese no es un rey ordinario. Tiene algo único que la mayoría de reyes no pueden. Sexto, el libro de Eclesiastés hace uso de más términos de otros idiomas de la antigüedad que quizás cualquier otro libro de las Escrituras. El libro de Eclesiastés hace uso de más términos de otros idiomas de la antigüedad que quizás cualquier otro libro de las Escrituras. El doctor William Barrick, profesor de lenguas semíticas en el Master Seminary, ha escrito un comentario sobre Eclesiastés y identifica que el libro utiliza términos de estos idiomas. En estos idiomas: arameo, griego, fenicio, egipcio, persa y babilónico, que son los que están seguros, y está escrito en hebreo. Ahora, el propio doctor Barrick es un lingüista. Esto significa que él le encanta los idiomas y conoce mucho de ellos, como hasta 26 idiomas. Es increíble. El autor de Eclesiastés también es un lingüífilo. Es brillante. Al igual que el doctor Barrick. Tal vez sea el doctor Barrick. Es broma. Hay que ser uno para conocerlo, supongo. Pero hablando en serio, esta es la razón por la que la mayoría de los académicos no creen que Salomón escribió Eclesiastés. Porque estos términos, tomando de otros idiomas, no se usan en el idioma hebreo hasta cientos de años después de Salomón. No como 10 o 20, pero 100, 200, 300, 400 después de Salomón. Así que en su mente es un trato hecho. Salomón no pudo haber escrito Eclesiastés. En su opinión, alguien debe estar fingiendo ser Salomón. Ahora puedes ver por qué es tan importante argumentar a favor de la autoridad, de la autoría de Salomón. Porque la siguiente mejor opción es afirmar que alguien se está haciendo pasar por Salomón. No creo que eso califique para ser parte del canon de las Escrituras. Si el autor está llevando a su audiencia por mal camino para hacerles creer que él es alguien que no es. Séptimo. Y esto se pasa por alto fácilmente. El nombre de Yahweh nunca se menciona en el libro. Esto es extraño, dado que las Escrituras usan ya a Yahweh aproximadamente 6,828 veces. Pero no ocurre ni una sola vez en Eclesiastés. No parece una coincidencia. Eso es intencional. Octavo. Y la última certeza en nuestra lista. Eclesiastés no apela a ninguna otra escritura. En otras palabras, no cita claramente ninguna referencia bíblica. Proporciona alusiones, como vimos con el jardín del Edén, pero no hace ningún intento obvio de conectarse con ninguna otra parte de la Biblia. Esto es extremadamente raro, dado que las escrituras a menudo hacen conexiones obvias consigo misma. En otras palabras, Eclesiastés es aparentemente una isla cerrada a cualquier revelación bíblica que existe actualmente en el momento en que fue escrita. Esto, sostengo, también es intencional. Y eso nos lleva a algunas conclusiones que tenemos que sacar de estas certezas. Y son tres. Primera, Salomón escribió Eclesiastés. Mi prueba de ello es las conclusiones que siguen. Por lo tanto, escuche atentamente las siguientes conclusiones. Y creo que verá por qué Salomón debe haber escrito el libro. Conclusión 2. Sostengo que Eclesiastés está escrito para el mundo. ¿Por qué? Está escrito en hebreo. Debería serlo para Israel. Sí, estoy de acuerdo. Está escrito para Israel. Pero está escrito con la mirada puesta en el mundo. Esto explica varias cosas. ¿Por qué no hay una cita directa y obvia a otros pasajes del Antiguo Testamento? ¿Por qué Salomón quiere que Eclesiastés se valga por sí mismo sin tener que apelar a ninguna otra parte de la Biblia? ¿Quiere que Eclesiastés sea aceptado por el mundo sin que parezca ser, al menos inicialmente, la religión judía? De lo contrario, el libro sería rechazado inmediatamente por aquellos que lo escucharon. Esto también explica por qué no menciona su nombre. No quiere que la gente sepa exactamente quién lo escribió. Algunos podrían hacer algunas inferencias claras. Por favor, entienden que Eclesiastés también estaba destinado a ser leído en generaciones posteriores a Salomón. No todo el mundo iba a conectar los puntos con él, al menos cuando escucho por primera vez el mensaje del libro. Quiere atraer a una audiencia tan grande como sea posible. Quiere tener su atención por lo mucho que pueda. Esto también explica por qué nunca menciona el nombre de Yahweh. Solo llama a Dios, Dios o Creador en el libro. Es todo. Todas las religiones pueden ponerse de acuerdo sobre esos nombres para Dios. Esta no es la forma en que Salomón valida la verdad en estas religiones. Sino que está buscando la mejor manera de mantener la atención de su audiencia internacional durante el mayor tiempo posible. Esto también explica por qué hay tantos términos prestados de otros idiomas de la época en este libro. Salomón es un sabio cuando se trata de idiomas. Es súper sabio y súper brillante. Es un genio, sabe muchos idiomas, se casó con 300 mujeres. Y recuerden, los matrimonios de los reyes en esos días significaban alianzas con otras naciones. De esta manera, probablemente aprendió muchos de esos idiomas de sus esposas a través de esas alianzas políticas. Y esto también explica por qué no es imposible que Salomón haya escrito Eclesiastés. Incluso con palabras internacionales que aún no estaban completamente incorporadas al idioma hebreo. porque Salomón era un hombre adelantado a su tiempo, como lo son todos los genios, y estaba escribiendo su hebreo internacionalmente y para las generaciones futuras, no solo para fines locales y temporales. Es por eso que cuando escribe Eclesiastés, incorpora términos de los principales idiomas de ese día para asegurarse de que el libro se pueda traducir fácilmente a todos los demás idiomas. Y cuando más tiempo pasara, más fácil sería más para las generaciones futuras leerlo. Conclusión 3. Yo diría que Eclesiastés fue predicado en todas las esquinas imaginables del mundo antiguo. Fue traducido al idioma de esa ciudad y luego predicado por el recolector. Esto explica por qué Salomón se llama a sí mismo el recolector o el predicador. Salomón es el recogedor principal del mundo. Cada emisario o heraldo es un recolector en miniatura de una ciudad específica y reúnen a la gente en la plaza del pueblo para escuchar el mensaje de Eclesiastés y comunicar el de la reunión principal palabras para ellos. Esto también explica una anomalía en el capítulo 12, en versículo 9, donde Salomón habla de sí mismo en tercera persona. El predicador hizo esto y aquello. ¿Por qué es eso, Salomón? Porque está instruyendo a sus recolectores en miniatura para que hablen brevemente sobre él. Especialmente cuando estas palabras se leen después de su muerte. Ahora, confío, las piezas están empezando a encajar para ti. Salomón escribió a el Eclesiastés intencionalmente discreto, tanto de sí mismo como de su religión en Yahweh, para reunir a tantas naciones en la escena internacional para escuchar su sabiduría de la vida y señalar a la gente el temor del único Dios verdadero. Y eso nos lleva a nuestra sed final. Entonces discutimos de las certezas y las conclusiones. Ahora vamos a discutir un poco del contexto antes de sumergirnos en el libro en sí. Primer punto de contexto. Salomón está al final de su vida. Sabemos esto porque comunica la vida de manera experiencial y aborda su vida como joven y anciano, especialmente en el capítulo 12. Dos, en segundo lugar, Salomón, como recordarán, vivió una vida de fidelidad temporal a Yahweh, Dios. En su tiempo de fidelidad, escribió muchos de sus proverbios y el de Cantares de Cantares, ricas verdades inspiradas por Dios, que dan una perspectiva bíblica de la sabiduría, la vida y el matrimonio. Tercero, Primera de Reyes 11, deja muy claro que las esposas de Salomón, 300 esposas y 700 concubinas, apartaron su corazón de Yahweh para adorar a otros dioses. En las alianzas de Salomón con otras naciones al casarse con estas mujeres y en su educación para aprender muchos de sus idiomas, cayó presa de sus falsas formas de adoración. Cuarto, Eclesiastés no nos informa que Salomón aprovechó este tiempo de lujo, poder y un tiempo inusual de paz en Israel y en el mundo. No hubo guerras en Israel ni mucho alrededor de Israel. Imagínese eso. No solo para reconstruir el jardín de Edén, sino para investigar la vida desde una perspectiva puramente secular. Y ver si algo había perdurado valor eterno. Eso es lo que nos cuenta Eclesiastés. De hecho, lo hizo con tal precisión que en un momento dado se aseguró de emborracharse y no perder completamente la cabeza para poder evaluar la experiencia como un científico. En el capítulo 2 habla de eso. Tengan en cuenta que Salomón no es un tonto descerebrado en sus actividades placenteras. Persiguió estas cosas con precisión científica. Estaba pensando en la visión del mundo y la filosofía en sus esfuerzos. ¿Me da esto alguna satisfacción duradera? Ten en cuenta también que Salomón escribió Eclesiastés para que hicieras lo que él dice, no lo que él hizo. No sigas su ejemplo. Escribió Eclesiastés para que usted no se sintiera tentado a hacer lo mismo. Quinto, Salomón usa mucho la frase debajo del sol en Eclesiastés. Es un modismo que significa cualquier cosa que esta vida tenga para ofrecer aquí y ahora. Es el materialismo. Está excluyendo cualquier intervención divina, revelación o discernimiento espiritual de Dios o del reino divino. En otras palabras, Salomón está poniendo a prueba la mentalidad secular para ver si hay algún valor duradero en ella. Es exclusivamente observación empírica, solo midiendo el valor por lo que puedo ver, oír, oler, saborear y tocar. Solo los cinco sentidos pueden usarse como evidencia, más o menos. Podemos ver cómo se desarrolla en la evolución y por qué atrae esto a los ateos. En sexto lugar, Eclesiastés relata su fracaso para encontrar un valor duradero en el materialismo y en el aquí y ahora. En otras palabras, Eclesiastés es posiblemente su libro de arrepentimiento de su vida y de su vida de libertad. Tinaje y especulación. Y está escrito para el mundo, aunque de manera un tanto discreta. Séptimo. El mensaje principal de Salomón al final del día es: ¿cómo bien sabrán el temor de Dios? Este concepto de temer a Dios, el temor a Dios aparece en momentos estratégicos del libro, son como momentos importantes a puntos de inflexión, por así decirlo. O tal vez podría considerarlos como destellos de luz que se asoman a través de las nubes mientras trata de encontrar significado en este mundo. Eclesiastés está no es pesimístico, está recordando todo el proceso de pensar, del pensamiento. Cada vez que veas temer a Dios o el que teme a Dios en Eclesiastés, debes sentarte y prestar atención. Has llegado a un momento histórico en el pensamiento de Salomón. Octavo, y este es realmente importante. De acuerdo con 2 de Samuel 7 y el pacto davídico, Salomón es el heredero inmediato y el cumplimiento potencial de todas las promesas de ese pacto. Obviamente, sabemos que en última instancia, Él no es el cumplimiento final del pacto, porque sabemos que Jesús es el final del pacto. Pero debes ponerte en su lugar con lo que Él sabe en ese momento para apreciar todo lo que está diciendo. Él no tiene ninguna razón para creer que no es el Mesías. Se le dijo simplemente que el hijo de David, Salomón, se sentaría en un trono de David y gobernaría las naciones. Digo Salomón, pero fue dicho que el hijo de David, Salomón, se sentaría en el trono de David y gobernaría las naciones. Salomón cree correctamente que él podría ser el hombre. Pero inherente en el pacto es que necesita hacerlo con justicia. De lo contrario, será disciplinado con las varas de los hombres y potencialmente se descalificaría a sí mismo. Noveno. Como resultado de esto, Eclesiastés no es solo una confesión de pecado personal de Salomón, sino también su confesión implícita de que no pudo ser el Mesías para Israel. Y por lo tanto, no pudo unir al mundo en paz y justicia como se suponía que debía hacer el hijo de David. No unió al mundo. Y finalmente, debido a esto, la angustia ya está llegando a Israel. El reinado de Salomón estuvo marcado por un periodo muy raro de paz y ausencia de guerra. Ahora habrá guerra en Israel. Se partirán en dos cuando Rehoboam, su hijo, se siente en el trono. Pero además de eso, la guerra llegará al mundo. Ya no se unirán bajo el reino de Salomón. Grandes y terribles potencias surgirán porque Salomón fracasó. Potencias como Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, naciones malvadas y malvadas que torturarán sin piedad a sus súbditos. Todo porque Salomón no pudo ser el Mesías para el mundo. La pregunta para Eclesiastés, para Salomón, para Israel, para el mundo, esta es la pregunta. ¿Qué va a hacer Dios ahora que Salomón ha fracasado en su trabajo? ¿Cumplirá Dios su promesa de que alguien gobernará a las naciones con justicia algún día? ¿Hay esperanza? Este es quizá un libro más épico de lo que podrías haber imaginado. Hay mucho en juego en este libro. La historia está en juego. ¿Hacia dónde va todo? ¿Qué hará Dios al respecto? Es en este punto donde debemos pasar al libro en sí. Y como vemos, como hemos comentado, Salomón ha investigado la vida y el aquí y ahora. Y en el proceso descubre algunas reglas de la vida que son inquebrantables bajo el sol. Reglas que ni siquiera pueden ser dobladas por el hombre, y mucho menos rotas por el hombre. Las reglas que discutiremos esta noche no son exhaustivas. Creo que hay más en Eclesiastés que lo que cubriremos, pero solo quiero resaltar algunas de estas para ustedes. Hay 5. Y vamos a verlas en el texto. Primera, la vida va en círculos. Debería de estar en capítulo 1. Versículo 4. Y se fue a la tierra, y la tierra fue para siempre. puedes imaginar un diagrama de reciclaje, una flecha que rodea el círculo en la parte superior y la otra flecha que rodea la parte inferior. El objetivo de un icono de reciclaje es demostrar cómo se puede seguir reutilizando lo mismo una vez y otra vez. En el círculo nunca termina, simplemente sigue adelante. Para el reciclaje eso suena productivo y eficiente, pero para Salomón no está hablando de eso. Para él esto es como el efecto del día de la marmota para despertarse al mismo día una otra vez y nada cambia. Una generación está aquí y luego desaparece de la escena. Llega a la siguiente generación y nada ha cambiado realmente. Cualquier progreso que se logre se olvida y se pierde. Nada es realmente diferente y por lo tanto nada avanza realmente. En el versículo 5, el sol sale y se pone, y se eleva y se pone, se eleva y se pone. Es lo mismo una y otra vez. Todo va en círculos. Versículo 6, el viento va de aquí a allá, de una manera y de otra manera. Va de acá y de allá. Y los ríos siguen fluyendo hacia el océano, fluyen de aquí y allá, de aquí y allá, de aquí y allá. El mar nunca avanza, simplemente sigue siendo la misma plenitud. Ahora, a Salomón no le preocupa en última instancia lo aburrido que está el sol al tener que salir y ponerse al tiempo, todo el tiempo. O como el viento no puede encontrar ningún nuevo lugar interesante para soplar. O se usa como metáfora para describir los ciclos de la vida de vueltas, y el hombre siente el peso de su falta de sentido. ¿Has sentido eso? Levántate y ve a trabajar, vuelve a casa, dormir, despierta, ve a trabajar, vuelve a casa, duerme, despierta. Entienden la metáfora. Es un ciclo. Algunas cosas despertarán tu interés y se sentirán nuevas, pero luego se vuelven viejas y en realidad no son nuevas. Eso solo es el ciclo de la vida. Los ciclos interminables de la vida pueden ser nauseabundos. Tal vez te sientes identificado con esto. No tienes propósito. Tal vez sepas lo que se siente deprimido, desesperado o incluso desamparado. A no solo soportar la angustia y el dolor causada por el sufrimiento de este mundo. No vas, no progresas y sientes que vas hacia abajo. Es lo que siente Salomón. Así es como se verá la vida para aquellos que solo lo ven bajo el sol, el aquí y el ahora. No más, ese es el número uno. Regla dos, no hay nada nuevo. Versículo 9, ¿qué será y qué será? ¿Y qué se hará y se hará y se hará todo? Mira, oh hablador, oh mensajero de Alá, hay un fuego delante de nosotros. Esto va de la mano con el primer punto. Todo es circular. El círculo nunca se rompe. La vida se mueve y en un patrón orbital nauseabundo. Y debido a esto, hemos visto todo en la historia. Ahora, esto es como si tuvieras en un auto nuevo. Podrías decir, pero ¿ves? Es nuevo. Es un coche nuevo. Hay cosas nuevas en la vida. Es fácil pensar que cuando recibimos o experimentamos cosas nuevas, que son realmente nuevas. Pero un coche nuevo no es realmente nuevo. no en la forma en que Salomón piensa en el término nuevo. Salomón está hablando de algo que es universalmente nuevo. Es universalmente nuevo. Es decir, algo que en realidad no tiene precedente alguno. Algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Pero en realidad nada es así. Algo puede parecer nuevo y la gente se deleitará con ello pero eventualmente todo se calma de nuevo y en el mismo ciclo. ¿Hay algo nuevo para que pueda romper el ciclo? Salomón dice, no hay nada realmente nuevo. No hay nada que cambie las reglas del juego y que nos redima del ciclo de la vida servil. Si vives lo suficiente, entenderías bien el punto de Salomón. Verás que la vida es una curva de campana. Estás aquí por un momento, alcanzas tu punto máximo y luego todo comienza a revertirse y la vida comienza a desvanecerse. Tan pronto como llegaste al mundo, comienzas el proceso de dejar este mundo. Y no hay nada nuevo que rompa ese molde. Esa es la regla 2. No hay nada nuevo. Regla 3. Nadie puede enfrentarse a Dios. Vaya al capítulo 7. A medida que avanza hacia ahí, el capítulo 7 es una especie de punto de inflexión en el pensamiento de Salomón. Ha lamentado la naturaleza sin sentido de la vida durante 7 capítulos, con algunos breves destellos de esperanza. Pero el capítulo 7 da la vuelta en la esquina por un momento prolongado. En versículo 2, él alaba el estrés más que la risa. En versículo 3, él alaba ser reprendido más que escuchar música hermosa. En el versículo 5, qué deprimente Salomón, pero es fácil pasar por alto el punto de Salomón. Estas cosas terribles deben ser aceptadas en la vida porque forjan el carácter. Pero para aprovechar la oportunidad del carácter que Salomón imagina, debes darte de cuenta de quién está detrás de todo esto. Versículo 13. Considera la obra de Dios, porque ¿quién podría enderezar lo que él ha torcido? Imagine su vida como un rifle. Es poderoso, efectivo y protege de problemas. Pero también imagina que tu rifle está doblado 180 grados hacia atrás, como un momento de Looney Tunes. Ahora ese rifle es impotente, ineficaz y no hace nada para protegerte. Más aún, Dios es el que lo dobló. El punto de Salomón es, si Dios dobla algo, ¿quién tiene la capacidad de doblarlo para que vuelva a su lugar? ¿Quién es tan fuerte? No hay nadie tan fuerte como Dios que pueda rectificar lo que Él destruyó. ¿Ha hecho Dios eso en tu vida? ¿Ha retorcido tu vida irreparablemente? A veces Dios envía tales problemas a nuestras vidas para que permanecer con nosotros el resto de nuestros días. Parece que Dios hace esto sin piedad. ¿Y quién puede cambiarlo? Esos son los tiempos que los tenta ser, estar enojados con Dios, como Job o como Jonás. ¿Por qué has hecho esto a mí, Dios? Tengo buena teología. Sé que estás orquestando todas las cosas. ¿Por qué has doblado mi vida en una posición que nunca se puede desdoblar? Este es el corazón de estas reglas que Salomón está comunicando. Dios establece reglas que no se pueden romper. Y a veces incluso nos deforma, nos contorsiona, nos tuerce y nos podemos detenerlo. Una vez que Dios ha hecho algo, ¿quién puede revertirlo? Si Dios te ha traído aflicción, ¿puedes enfrentar a Él? El punto de Salomón es, no puede nadie enfrentarse a Dios. Regla 4. Es imposible encontrar sabiduría. A medida que Salomón desarrolla sus pensamientos en el capítulo 7, Salomón buscó una respuesta de sabiduría, alguna resolución que tendría un significado eterno. Pero escuchen lo que dicen en el versículo 23. Todas estas cosas he probado con la sabiduría y dije, me he de hacer sabio, pero ella estaba lejos de mí. Versículo 24. Lejos de lo que hay y lejos del valle del valle. Lo que estás lejos y muy profundo, ¿quién lo podría hallar? La pregunta es retórica. Salomón está diciendo, nadie puede encontrar esta sabiduría. Ahora, esto es extraño para nosotros porque Salomón había dicho anteriormente en la vida que se puede encontrar la sabiduría. En Proverbios 2, 5 y 6. Pero debes entender que Eclesiastés, Salomón está tratando de acceder la sabiduría más profunda de la vida solo mediante el uso de observaciones del aquí y ahora. No está hablando de acceder a esta sabiduría de la revelación sobrenatural de Dios. Más bien, se refiere a una sabiduría que puede resolver la falta de sentido en la vida. El tipo de sabiduría que puede ver más allá de lo aquí y ahora y comprender todas las implicaciones de por qué estamos aquí y así a dónde va, de por qué estamos aquí y hacia dónde va todo. No es una sabiduría que puedes conseguir en el mundo de arreglar algo o de cocinar algo. Esa es la sabiduría del mundo. No es eso lo que está hablando. En otras palabras, el tipo de sabiduría que puede ver lo que Dios está tramando. Esa es la sabiduría que busca. ¿A dónde lleva Dios la humanidad? Y Salomón dice, no puedo encontrar esa sabiduría. Tratar de observar los patrones de la vida no me acerca a entender lo que Dios está tramando. Es profundo, muy profundo. Justo cuando pensaba que había explorado cada patrón y entendido su ciencia, descubrí otro universo de incógnitas. Es un rompecabezas que no puede descubrir la humanidad. Los caminos de Dios son incalculables para la intuición y la percepción física del hombre. Este es el tipo de sabiduría que no se puede encontrar. Esa es la regla 4. Quinta, hacer lo correcto te costará. Mirando hacia atrás unos versículos hasta el versículo 15, escuchen la observación de Salomón. Todo esto he observado en los días de mi vida, vanidad. Hay justos que perecen en su justicia, y hay pecadores que en su maldad alargan sus días. En otras palabras, hay una incongruencia en la vida. Salomón ha visto situaciones en las que el hombre es justo, sufre y muere temprano. Pero el hombre inicuo prospera y muere después de una vida larga y plena y pacífica. Eso no me parece nada correcto. Entonces, Salomón hace una de las conclusiones más impactantes que me atrevo a decir que no esperaríamos que estuviera en nuestras Biblias, a menos que lo veamos con nuestros propios ojos. Versículo 16. No seas demasiado justo. Qué extraño. Versículo 17. No seas demasiado malo, ni seas insensato, porque moriréis antes de tu tiempo. Bueno es que te prendas de esto y que tampoco apartes tu mano de lo otro, porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. Estas palabras son bastante misteriosas. ¿Qué significa, Salomón? Bueno, debes comprender ambas verdades. Si estás tratando de obtener una ventaja en esta vida, no la encontrarás siendo malvado. Todo lo sabemos, pero tampoco lo encontrarás siendo excesivamente justo y sabio. Porque eso requiere una cantidad extraordinaria de estrés y trabajo. Y al final de todo, aún mueres. No puedes obtener una ventaja en esta vida siendo realmente bueno o muy malo. Cual sea, no puedes tener ventaja en esta vida. Salomón no está diciendo que entonces debes ser algo bueno y algo malo, porque el resultado es el mismo para todos. Nadie puede obtener una ventaja en esta vida, ya sea que seas el mejor o el peor o cualquier punto intermedio. Y nadie puede ser perfectamente justo. Ese es su punto. Y lo establece en el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Nadie es perfecto. Salomón es la primera persona en la Biblia que hace la afirmación innegable, universal y proporcional de que ningún hombre es perfecto. En otras palabras, todo pecado. Él comunicó esto por primera vez en Primera de Reyes 8:46, cuando dedicó el templo. No hay mejor persona hasta este punto de la historia para hacer esta afirmación, dado que Salomón es el Mesías potencial y el hombre más rico y sabio de la era del Antiguo Testamento. Si él no puede ser perfectamente justo, tiene sentido que nadie pueda. Era el más calificado para poder ser Mesías, pero él no pudo acercarse a eso. El consejo de Salomón: no te esfuerces tanto por ser excesivamente justo. No va a funcionar. Lo intentó y nadie puede hacerlo. Incluso si eres realmente justo, te esforzarás en un estrés abrumador y luego morirás como todos los demás. No hay ninguna ventaja que hayas obtenido. Tratar de hacerte justo por ti mismo es imposible, y sufrirás por ello, porque esta vida no es un cortado de galletas. La magnitud de tu justicia no es proporcional a tu éxito en la vida, Muchas personas justas simplemente sufren más que los malvados. Deberías preguntarte por qué. ¿Por qué tienen que sufrir los justos? ¿O por qué sufren más que los malvados? Es lo que se preguntó Job. Y es lo que está preguntando Salomón. Pero hacer lo correcto te costará. La vida es en círculos. No hay nada nuevo. Nadie se puede enfrentar a Dios. Es imposible encontrar sabiduría. Y hacer lo correcto te costará. Son opresivas y pesimistas. Estas reglas son bastante opresivas. Pero para Salomón estas son reglas inquebrantables. Pero por Dios, él puede romperlas. No solo puede quebrantarlos, se romperá. Tiene que romperlos. Lo que debes entender es que Eclesiastés te está enseñando que hay reglas restrictivas, tal vez incluso opresivas para la vida, y que la única manera de ver algún significado y esperanza en medio de estas reglas es temer a Dios. Teme a Dios. Esa es la campana que suena a lo largo del libro de Eclesiastés. Salomón falló para ser Mesías. Se descalificó para ser rey con la humanidad desilusionada, que se aleja de Salomón, que están perdidas como ovejas sin pastor. Pero el punto de reflejo de Salomón es temer a Dios. Es su única esperanza a este punto. ¿Qué significa temer a Dios? Especialmente en este libro. Significa esperar. Significa estar desesperado. Siéntese al borde de su asiento y observe lo que Dios hace. Necesita comer de las manos de Dios cuando Él habla y cuando Él actúa. Como mi papá ha dicho a menudo, el temor del Señor es un enfoque de la vida en el que Él domina tu pensamiento. Él lo es todo. Su palabra lo es todo. Temer a Dios significa que estás encerrado en Él, esperando, anhelando su revelación. Estás pegado a sus palabras. ¿Qué dirá a continuación? ¿Qué hará él a continuación? Este es el grito de Salomón de temer a Dios en Eclesiastés. Si estás desesperado por la palabra de Dios, estás temiendo a Dios. ¿Puede él romper lo inquebrantable? ¿Puede resolver lo irresoluble? ¿Puede revertir los ciclos de sinsentido de la vida? ¿Puede él hacer algo completamente nuevo? ¿Puede alguien enfrentarse a Dios? ¿Realmente se puede encontrar la sabiduría? ¿Se honrará verdaderamente a los justos? Salomón anhelaba saber las respuestas a estas preguntas. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Y qué creen? Tenemos estas respuestas. La Biblia no termina en Eclesiastés. Después de Eclesiastés, vinieron los ministerios de los profetas, de Obadía, los apóstoles. Él empezó a planear todo para la humanidad. ¿Se puede revertir el ciclo sin sentido de la vida? Sí, porque como dice 2 Pedro 3, 4 al 7, muchos dirán, ¿qué es la proclamación de su presencia? Desde que los padres durmieron, él ha habitado desde el principio de la creación. Pero Dios interrumpirá el ciclo interminable de la vida y traerá algo que nunca antes había sucedido, lo que llevaría a un juicio ardiente sin precedentes para los malvados y una vida eterna sin precedentes para los justos. El ciclo sin sentido de la vida se romperá para siempre. ¿Puede haber algo nuevo? ¿Algo realmente nuevo? Sí. Porque el nuevo pacto ahora ha llegado, en el que Dios forjará en nosotros una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Y traerá nuevos cielos y nueva tierra. Dios traerá algo nuevo y sin precedentes. 2 Pedro 3:13. Una salvación que es imperecedera, inmaculada y que no se marchitará. ¿Puede alguien enfrentarse a Dios? ¿Puede alguien volver a inclinar a su lugar lo que Él dobló? Sí. Porque Jesucristo, un representante de Dios, de ti y de mí, también es Dios. Y ha llegado al anciano de días. Y Él es el único mediador entre Dios y el hombre, que puede ponerse de pie ante Dios y arreglar la maldición del pecado. Él puede restaurar todas las cosas en sí mismo. Él puede desdoblar todo lo que se ha doblado en esta vida. ¿Se puede encontrar la sabiduría y del verdadero sentido de la vida? ¿Podemos saber lo que Dios realmente está tramando? Sí, porque cuando Jesucristo vino al mundo, poseía todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3, Efesios 1:17. A diferencia de Salomón, que se limitó a buscar la sabiduría, pero no pudo alcanzar su plenitud. Él nos ha dado oídos para oír a fin de que nos conozcamos los misterios del reino de Dios, que es su plan para la dramática conclusión de la historia. Podemos saber lo que está tramando Dios, porque Él nos ha revelado su sabiduría en el Evangelio de su Hijo. Sí, ¿y se honrarán a los justos? ¿Reinarán los justos? Sí. Apocalipsis 22:5. Y la luz de del sol es que necesitan luz de la lámpara. Y reinarán para siempre y para siempre. ¿Y quién son ellos? Los justos, esclavos de Cristo, reinarán por los siglos de los siglos. Un día reinarás con Cristo y el desequilibrio entre los justos y que sufre y los malvados que prosperan ya no existirá. Sin embargo, por ahora, debes sufrir por hacer lo que es correcto. Eso es injusticia, ¿no? Eso es un desequilibrio en la balanza de la moralidad. Pero ese desequilibrio es esencial para el plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si los justos no sufren, entonces no hay precedente para que Jesucristo, el justo, sufra para redimir a su pueblo. Si los justos no sufren, entonces no puedes ser salvo de tus pecados. Por ahora, debes sufrir por justicia. Por ahora, eres testigo del ciclo sin sentido de la vida. Por ahora, todavía tienes que ver toda la belleza de la novedad. Tu ojo físico no contempla aquel que puede estar delante del anciano de los días y revelarte todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que, al igual que Salomón, hoy debes temer a Dios. Debes estar desesperado por su palabra y esperar expectante a que él actúe. anticipamos ansiosamente la culminación de todas las cosas. Y damos gracias a Dios por enviar a su Hijo, quien en su primera venida rompió el ciclo nauseabundo de la vida, reveló misterios de la estrategia de Dios, sufrió como un hombre justo para que ya no tengamos que sufrir. Marcó el comienzo de un nuevo pacto y ahora está delante de Dios en nuestro nombre. Eclesiastés es el guía de Salomón sobre las reglas inquebrantables de la vida. Y el Evangelio es cómo quebrantarlos. Oremos.